Continuamos emitiendo La Luna Será Tiempo Radio en la sintonía de Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. Quiero comentar a nuestra audiencia, a ti que nos escuchas, que el pasado fin de semana pude cumplimentar una ilusión que tenía, un deseo, y no se trataba de algo meramente material o económico. Era distinto. Era el acompañamiento de unos seres que fueron abandonados por los que se suponen seres superiores. Me estoy refiriendo a la visita al centro de adopción animal de Minimamed para estar allí un tiempo acompañando a esos animales que necesitan una acogida, una familia que pueda mejorar esa calidad de vida. Fui acompañado de mi mujer y de mi hija de 6 años. Cuando acabó esa visita, ese acompañamiento, esa estancia en este centro, mi mujer me comentaba que había destacado la amabilidad de los voluntarios y voluntarias de este centro, el amor que irradiaban hacia esos animales, la limpieza de las instalaciones y quizás como algo negativo, la falta de espacio que tenían esos perros y gatos que estaban allí alojados. Para mí la satisfacción especial fue contemplar cómo una pareja adoptaba a un perro juguetón, alegre, que seguramente intuía que le esperaba una mejor vida que lo que hasta ahora había experimentado. Yo me preguntaba qué ocurría con esos perros y gatos que presentan algún tipo de alteración por los maltratos recibidos por unas personas que evidentemente no los querían y que se merecen que la justicia obre en consecuencia. Esa pregunta se la voy a formular a Carmen Navarré, que es vicepresidenta primera de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que coordina el espacio Con Dos Patas que produce esta sociedad. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué podemos decir sobre esos animales?
Aunque los animales que se encuentran tanto en el centro como en el refugio, algunos de ellos tienen problemas de comportamiento, como tú bien has dicho, en la mayoría de los casos, consecuencia del maltrato o de la mala educación que han sufrido, tienen solución. O sea, no son animales a los que hay que apartar, sino muy bien al contrario. Son los primeros que necesitan la adopción y la ayuda para poder eliminar esos trastornos de conducta que puedan tener. Y para ello, hoy contamos con nosotros con Carlos Salvador Carollo, etólogo clínico y colaborador de la SBAP desde el 2008, y que nos va a dar una visión global de lo que es la etología y de su vinculación con la organización. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres etólogo clínico. ¿En qué consiste tu profesión?
La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Como etólogo clínico, mi trabajo consiste en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de conducta de nuestros animales de compañía, fundamentalmente perros y gatos.
¿Cuál es la utilidad de la etología clínica en una protectora? Porque, como ha comentado Enrique, algunos de nuestros animales tienen problemas de conducta.
Desde que colaboro con algunas protectoras, lo que he observado es que los esfuerzos se centran en intentar garantizar el cuidado veterinario de los animales, pero no se presta la suficiente atención a su salud mental. Y por ello considero que es necesario un cambio de mentalidad en esta dirección. ¿Por qué? Porque para lograr dos de los objetivos que yo considero centrales, que debería marcarse todo centro de protección animal como el nuestro, que son garantizar el bienestar de los animales que alberga y el éxito del proceso de adopción, sería necesario valorar y poder tratar los casos que presentan problemas de conducta. El bienestar solo lograremos minimizarlo si reducimos los efectos o combatimos los efectos nocivos de las condiciones adversas a las que están expuestos los animales que viven en el albergue. ¿Y eso por qué? Porque están sometidos a una situación de estrés crónico, sobre todo consecuencia del hacinamiento, el aislamiento y el ruido. Y además, solo mejorando el bienestar conseguiremos prevenir la aparición o evitar el agravamiento de problemas de conducta, que además de dificultar la adaptabilidad de esos animales, o hacerla imposible en otros casos, está demostrado es la causa principal de abandono, eutanasia o devolución de los perros adoptados.
Colaboras con nosotros aproximadamente 2 años. Dentro de este bienestar que nos has comentado, de lo que se debe hacer, ¿en qué acciones concretas se materializa tu colaboración?
Quizá por la falta de recursos económicos y organizativos, no es posible en el momento actual afrontar toda esta cuestión como merece, porque quizá lo ideal sería terminar realizando una valoración etológica de todos los animales que tenemos. Mientras tanto, aunque espero que esa situación pueda cambiar, mientras tanto el acento lo estamos poniendo en trabajar con perros, básicamente. Y las acciones en las que me estoy centrando son, por un lado, doy una charla quincenal a todos los nuevos adoptantes. Esto se da en Benimamet, en el centro de Benimamet, y en ella les doy nociones básicas y consejos útiles para que puedan mejorar su relación con los perros. En definitiva, esta diríamos que es una medida preventiva. Por otro lado, trato perros con problemas de conducta y, fundamentalmente, intentamos centrarnos en los casos más urgentes. Más urgentes, bien porque tienen afectado el bienestar o bien porque impide ello que puedan ser adoptados. Okay. Fundamentalmente, encontramos casos de miedo y agresividad. Por último, presto el servicio de etología, de las VAP, tratando en el domicilio de los particulares, de los adoptantes, todos aquellos casos que requieren tratamiento. En este sentido, me gustaría transmitir una idea. Es importante, muy importante, centrarse en prevenir, mediante una buena educación, y también en tratar los problemas que detecten los particulares en sus fases iniciales. Por ejemplo, con los primeros gruñidos, no esperar a que el perro muerda. ¿Y esto por qué? Porque si no lo hacemos así, el vínculo con el animal se va deteriorando y llega un momento que el problema se cronifica.
O sea, los primeros síntomas, reacciones que veamos que el animal o no debe ser así o no debería ser así, acudir a un profesional. No esperar o quizá cambie, yo solo puedo mejorarlo,
también,
sino acudir al profesional.
Lo que hace mucho la gente también es intentar amoldarse a la situación problemática y entonces aguanta un tiempo. Pero llega un momento que no puede más y es demasiado tarde. Mira, te voy a poner un ejemplo, y es una llamada que recibí ayer de una señora que tenía un perro de 3 años y estaba desesperada, en realidad como casi todas las personas que me llaman. ¿Por qué? Este perro les mordía reiteradamente, en distintos contextos, por distintos motivos. Incluso había tenido que ir en varias ocasiones al centro de salud a que curaran las heridas. Ella, en su desesperación, las medidas que había considerado que eran las que tenía que introducir eran, por un lado, extraer toda la dentadura del perro, cosa que le planteó a su veterinario para que no pudiera morderle, y por otro lado, castrarlo. Yo, cuando me dijo esto, le dije que la primera medida era desde luego una barbaridad y la segunda, si no trataba al perro, sería del todo ineficaz. ¿Qué pasa? Que cuando le dije que el tratamiento iba a implicar un coste, lógicamente, me dijo que ella no disponía de recursos suficientes para llevar a cabo el tratamiento. En cambio, no tenía ningún problema en castrar a su perro. Si comparamos el coste de ambas acciones,
que también necesita una inversión económica,
es,
¿no?
Es similar.
No es gratis.
Lo digo por la cuestión de la mentalidad. Es decir, para el cuidado veterinario lo asumimos, no tenemos ningún problema. En cambio, para tratar problemas de conducta,
hay más reticencias.
Eso es.
Creo que querías formar un grupo de voluntariado dentro de las próximas acciones que querías llevar a cabo. ¿Las VAP entraba eso, ¿no? Dentro de tus planes.
Sí, desde luego. Creo que, como he comentado antes, el refugio es una fuente de abundantes estresores para los animales. Para combatir esto, considero que al menos hay 3 puntos en los que deberíamos centrar nuestra atención, ¿vale? Y es por lo que sí que voy a proponer la creación y voy a coordinar un grupo de voluntariado que se centre en estos 3 aspectos. Por un lado, la socialización de los cachorros. Este es un trabajo muy sencillo de realizar y muy agradable, pero es vital. ¿Por qué? Porque el periodo de socialización de los perros, que finaliza a los 3 meses, luego marca el carácter y la conducta futuras del animal. Con lo cual, hay poco trabajo que realizar, pero muy importante. Lo que hagamos tendrá efectos en el futuro. Por otro lado, centrarnos en los perros geriátricos. Por sus características, son perros que seguramente van a tener una difícil adopción. Y además, tienen mucho riesgo de permanecer hasta el final de sus días en el centro. Por lo que no podemos olvidarnos de esta población. Y por último, el paseo de perros. ¿Por qué? Porque el paseo nos va a ayudar a aliviar parcialmente el estrés de los animales y, por tanto, mejorará su calidad de vida. Y además cubrirá de alguna manera, la necesidad, porque está demostrado que es una necesidad, de ejercicio físico y conducta exploratoria de los perros. Entonces, ¿cómo lo veo yo? De estas tres posibles acciones, los distintos voluntarios podrán escoger de cuál de ellas quieren participar.
¿Y qué requisitos necesita alguien que quiera ser voluntario de este grupo?
En breve colgaremos en la web tanto las características de este tipo de acciones como los requisitos que son necesarios. En realidad es bastante sencillo. En principio, cualquier persona mayor de edad que tenga disponibilidad de tiempo y que quiera ayudar a estos animales será bien recibida. No necesitan tener conocimientos previos, porque todos los conocimientos que vayan a requerir se les facilitarán, se les formará en ello. Sí. Lo que sí que me gustaría introducir es que el voluntariado es algo muy gratificante, trabajar con perros es muy gratificante, pero debería ser una decisión meditada. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de responsabilidad. Las personas que allí vayan van a desarrollar un vínculo con los perros, pero necesitamos que tengan una cierta constancia para poder organizar los grupos.
Muchas gracias, Carlos Salvador Carollo, etólogo clínico y colaborador de la SBAP. Nos ha dado una visión global de lo que es la etología y cómo se aplica en una protectora. Esperamos contar contigo en otro programa.
Por supuesto.
Ahora vamos a saludar a Susi Balaguer, tesorera y voluntaria de la SBAP, y a María Pilar La Huerta, voluntaria de la SBAP, del refugio, y que nos van a presentar varios casos de animales que están en espera de adopción en nuestros centros. Hola Susi, hola María Pilar, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar contigo, María Pilar, a ver qué casos nos traes hoy. Creo que es un par de gatos que necesitan adopción urgente.
Efectivamente. Tenemos dos casos, de ellos es uno un macho que se llama Pachi, es un gato adulto que es ciego y de color blanco y pardo. Está en el patio del refugio y le cuesta desenvolverse debido a su ceguera. Está castrado y está acostumbrado a las personas. Este animalito es recomendable para personas que no tengan más gatos, puesto que este animal es positivo a inmunodeficiencia felina. Esto no significa que el gato está mal de salud, simplemente es una enfermedad que a veces se desarrolla un 20% en gatos, y en una casa en condiciones óptimas el animal vive como otro animal sin ninguna enfermedad y sin ningún problema.
Y puede durar
como
igual
cualquier
que un animal
gato
que no tenga.
Correcto,
esa
efectivamente. Luego tenemos ahora una hembra que se llama Bea, es una hembra también adulta, que pobrecita también es ciega, es como una europea, posiblemente fue abandonada por su ceguera. El caso de Bea no se adapta a estar en el refugio. ¿Por qué? Porque en el patio no se desenvuelve bien, está triste, pero la ceguera la hace ser un poco tímida y por lo tanto está retraída con los otros animales y
sí,
no disfruta.
Tanto ella como Pachi, de lo que es el patio, siempre están un poquito apartados.
Efectivamente, tienes toda la razón. Están un poquito...
Pues
pobrecitos.
A ver si desde aquí lanzamos un llamamiento para que la gente se anime a adoptar esos animales que lo necesitan urgente.
Correcto, gracias.
Muy bien, Pilar. Hola, Susi, a ver qué historias nos vas a traer hoy.
Pues un poco siguiendo con la tónica que estaba hablando María Pilar, me gustaría en primer lugar hablar de una hembrita geriátrica que tenemos. Es un cruce de Shih Tzu, es una perrita de raza pequeña, peludita, que también es ciega. Debido a la ceguera, evidentemente el animalito necesita un entorno tranquilo y que ella pueda conocer y dominar. Nuestro geriátrico, ella no puede tener una calidad de vida digna porque tiene muchos hándicaps que al no poder ver, pues sus propios compañeros y las instalaciones pues no se pueden adaptar a ella. Es una hembrita muy muy cariñosa, que le gusta mucho estar con la gente, y yo creo que sería ideal para cualquier familia y para cualquier entorno que se le pudiera dar. También me gustaría hablar de otro caso, que es un cachorrito. Se adoptó, pero se devolvió porque tenía moquillo. El animalito ya se ha recuperado del moquillo, todavía está en convaleciente. Entonces, el refugio no es el sitio donde un animal se pueda recuperar de forma rápida y óptima. También presenta otro problema, que tiene una ligera malformación congénita en las patitas traseras. De todos modos, como todavía está creciendo, yo creo que conforme vaya haciéndose más grande, esta malformación va a ser prácticamente imperceptible. Lo que necesitaría Archie es un ambiente limpio y tranquilo para poder recuperarse y empezar ya a tener una vida de cachorro y poder jugar y poder ser lo alegre que no ha sido el poco tiempo que tiene de vida. Para Archie yo buscaría una casa de acogida o un adoptante definitivo cuanto antes.
Perdona, Carmen, si me permites.
Sí, por supuesto, Carmen.
Ya que habláis de adopciones urgentes, me gustaría introducir aquí el caso de un perro que estoy tratando actualmente. Es un perro que se llama Carlo, me lo han puesto en mi honor, el nombre. Es un macho grande, de unos 5 años y medio, de capa negra. ¿Y cuál es el problema de este perro? ¿Cuál era el problema de este perro? Pues que le afectan especialmente las condiciones estresantes del refugio. Debido a eso, fue un perro que llegó a morder a varias personas. Estuvo a punto de ser sacrificado. Al poder tratarlo a tiempo, me he dado cuenta de que es un perro realmente noble, no tiene un carácter agresivo, incluso me lo llevo a pasear por la ciudad y es un perro maravilloso. Pero hay un problema, y es que como voy a tener que centrarme en breve en el tratamiento de otros perros, voy a tener que dejar de trabajar con él. Hay un riesgo muy elevado de que vuelva a recaer en un proceso negativo similar. Por tanto, realmente este también es un caso muy urgente que requeriría una familia que lo adoptara. Yo me pongo a vuestra disposición para que cualquier persona que se interese en este caso hable personalmente conmigo y yo pueda comentarle más cosas.
Gracias, Carlos. Y animamos desde aquí a toda la gente que esté interesada en adoptar un animal que opte por los animales que necesitan con más urgencia la adopción. Evidentemente, todos los animales que hay en nuestros centros y en más centros están deseando tener un hogar, pero creemos que estos casos que hemos traído hoy son los más urgentes. Y antes de terminar, quería agradecer a los voluntarios que tuvieron en su casa a los animales que salieron para Alemania y a los que faltan por salir, porque gracias a ellos pasaron la cuarentena en las condiciones que las tenían que pasar. Y en especial se lo quiero agradecer a Gemma Herrero, que tuvo a Niulan en su casa, pasó un mal trago cuando se fue y que ahora tiene en su casa a Naranja, que también está esperando salir hacia Alemania. Y vamos a despedir, quiero despedir a nuestros colaboradores, a nuestros invitados, a Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
A Susi Balaguer, vicetesorera y voluntaria de la SBAP, y a María Pilar La Huerta, voluntaria de la SBAP. Quiero dar los teléfonos tanto de Radio Clara, que no podemos atender en directo, pero pueden llamar, que es el 96-391-5721. Y también les daré el teléfono del Centro de Adopción de Animales de Benimamet, por si están interesados en la adopción de algún animal, en información sobre la protectora, que es el 96-340-0240. Están nuestros trabajadores y nuestros voluntarios esperando a que adopten a nuestros animales. Muchísimas gracias.